Gracias al equipazo de la COPE por acompañarnos.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los bomberos siguen trabajando en el edificio calcinado de Valencia. La prioridad es enfriarlo para acceder cuanto antes a su interior. Los datos provisionales que nos deja esta tragedia son 4 muertos y entre 9 y 15 desaparecidos. Junto a ese edificio, en la avenida Maestro Rodrigo, sigue nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar.
Hola, Pilar. Justo enfrente de este edificio, ahora lo puedo ver al completo, toda la fachada principal, efectivamente totalmente arrasado por el incendio, y que se nota que sigue saliendo humo, no mucho, pero por ejemplo por una de las claraboyas de los dos edificios, el más bajo, el de las 10 plantas, sigue saliendo humo, se ve, y los bomberos efectivamente siguen trabajando para intentar, en la medida de lo posible y lo más rápidamente que se pueda, pues enfriar todo el edificio. Es un barrio este del Campanar herido en esta mañana soleada en Valencia, aunque de nuevo muy ventosa. Este viento nos trae además el olor a quemado, que lo inunda absolutamente todo, y también a las muchas personas que se están acercando hasta aquí, muchos curiosos con cara muy seria, muy triste, que aprovechan también para hacer fotos al edificio, y muchos vecinos también que se están concentrando, que están llegando a lo largo de la mañana, que se abrazan cuando se encuentran, que lloran, que están muy afectados, como por ejemplo Belén, con la que he podido hablar hace un momento.
Tenemos una vecina que tiene su marido tetrapléjico en el hospital, y esa persona sí que necesitamos saber qué bombero es. Gracias a ese bombero está vivo. Y bueno, todo el protagonismo lo tiene Julián, nuestro conserje, que fue puerta por puerta salvando gente. Y hasta lo hemos perdido todo, no hay más que decir.
Bueno, pues Belén estaba muy, muy afectada, no parada de llorar, como tantos otros vecinos. Muchos se han quedado, la mayoría, todos, con lo puesto. Con lo puesto es con la ropa, por ejemplo, del gimnasio, en chándal, como estaba Rafa y otros muchos vecinos. Este es el ambiente que se respira a esta hora en Valencia.
Y vecinos, Pilar, que citan a Julián, el portero que, como contaba Belén hace un momento, pues fue puerta por puerta, jugándose también su propia vida, avisando a todos los vecinos de que las llamas estaban ya devorando el edificio. Julián, que piensan todos que es, desde luego, su ángel de la guarda. En Herrera en COPE seguimos recogiendo los testimonios de algunos de esos vecinos que han vivido de cerca esta tragedia. Por ejemplo, Mariano nos ha contado cómo el fuego se propagó rápidamente, en cuestión de minutos.
El viento nos tiraba al suelo de la velocidad que tenía, y en apenas 2 minutos aquello ya era una bola de fuego imparable. Fue un auténtico espectáculo, muy desgraciado verlo en primera persona y sentir lo que estaba viviéndose allí, y estábamos en el edificio al lado de nosotros.
Y más cosas. La presunta trama de las mascarillas durante lo peor de la pandemia erosiona la confianza del Partido Socialista en sus filas. Asumen que la presión sobre Pedro Sánchez va a dispararse una vez que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha levantado el secreto de sumario. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas se sienten en el alambre por un golpe que puede desgastar aún más al propio Pedro Sánchez, tanto por la cercanía de Koldo García con José Luis Ábalos, como por las ramificaciones de una presunta trama que alcanza a distintos ministerios y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE durante la pandemia. Las próximas horas pueden ser decisivas ante la letra pequeña del sumario, porque la Moncloa ha ordenado hasta ahora un claro repliegue, no dar pasos en falso, pero esa prudencia del aparato del poder es discutida en sectores. Hay quienes defienden que al menos Ábalos debía haber sido llamado a ofrecer explicaciones internas ante la cúpula de la organización, toda vez le atribuyen al menos una responsabilidad invigilando sobre aquel que fuera un estrechísimo colaborador. No lo han considerado así al más alto nivel. Ahora bien, cuando deban tomarse decisiones, sostienen, se ejecutarán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se une a las condolencias por las víctimas del incendio de Valencia. La jornada de este fin de semana podría verse afectada, Bruno Casar.
No es ajeno el fútbol español a esta tragedia. Todos los equipos están expresando mediante comunicados oficiales sus condolencias con las víctimas, y en lo deportivo la noticia, lógicamente, pasa por el Valencia y el Levante. Hugo Ballester.
Valencia está de luto y es por ello que los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad han solicitado a la Liga el aplazamiento de sus compromisos para mañana sábado ante Granada y Andorra, respectivamente, que también se han sumado a esta solicitud. Además, el Valencia también ha solicitado a la Federación aplazar la jornada de fútbol base, mientras que el Levante ha suspendido la rueda de prensa prevista para este mediodía por su entrenador.
Gracias, Hugo. Jornada de Liga que va a arrancar esta noche a las 9. Real Sociedad, Villarreal, el submarino amarillo que en una hora va a conocer a su rival para los octavos de final. final de la Europa League. Ese partido será a la misma hora que el España-Países Bajos, semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones Femenina, donde las de Montse Tomé, que ha descartado para el encuentro a Alexia Putellas y Tere Abelleira, se juegan un billete para los Juegos Olímpicos. Y en Fórmula 1 tenemos en marcha el tercer día de test oficiales con Carlos Sainz en pista, que está marcando el mejor tiempo de la sesión.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seguimos conociendo más datos del caso Koldo García y en especial en lo que se refiere a Canarias. Y en las últimas horas ha trascendido uno que desde luego no es baladí precisamente, y es que el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recomendó al gobierno de Canarias, presidido por su compañero de partido Ángel Víctor Torres, la compra de material sanitario a la empresa protagonista de la trama. Una recomendación que naturalmente prosperó porque el Ejecutivo Regional acabó firmando un contrato con urgencia por valor de 4,7 millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que así se llama esta empresa, insisto, que encabeza la trama. Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar y hoy en COPE Canarias el eurodiputado popular canario Gabriel Mato ha acusado a Pedro Sánchez de no dar la cara con este asunto.
El propio presidente del gobierno ayer, en vez de dar la cara y decir, bueno, vamos a ver qué hay de todo, bueno, lo que hizo fue acusar, ¿no?, a Díaz Ayuso de algo que los tribunales por dos veces han desestimado. Esa es la forma de actuar del Partido Socialista. Yo creo que lo que tienes que dar la cara, estudiar perfectamente qué ha habido y, bueno, asumir responsabilidades.
Por su parte, desde el actual gobierno regional, su presidente Fernando Clavijo ha afirmado que están recabando toda la información posible para ponerla a disposición de la justicia en caso de ser necesario.
Recabar la información, por si en cualquier momento tenemos que ponerla a disposición judicial, máxima colaboración, máximo respeto también, como siempre hemos hecho en materia de presunción de inocencia, y lo que las instrucciones que he dado es, oiga, esta empresa con este CIF, recábese no solo en el Servicio Canario de Salud, sino en todos los departamentos del Gobierno de Canarias.
Según apuntan varios medios, Ángel Víctor Torres estuvo informado en todo momento de una operación cuya orden de pago fue firmada por el entonces consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En puertas del fin de semana situamos ya las claves que nos deja la mañana de este viernes. El repaso lo hacemos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Tenemos varios asuntos de actualidad en esta mañana. Por ejemplo, que la promotora del Hotel de la Tejita, el Grupo Viqueira, ha anunciado que la próxima semana va a reanudar las obras de ese complejo turístico en el Médano, después de que en 2021 fuesen paralizadas. Lo hace después de recibir además el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirma, según la promotora, la legalidad de ese hotel, y además advierte de que el coste de la indemnización que van a tener que abonarle al Grupo Viqueira por paralizar las obras hace 3 años va a salir del dinero de todos los ciudadanos. Te cuento también que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, inicia este viernes una visita institucional a Canarias. Lo va a hacer acompañado por el diputado del Común, Rafael Llanes, para analizar los recursos de acogida para migrantes que hay en las islas. Va a estar esta mañana en apenas media hora en el centro de Las Raíces, en La Laguna, y mañana por la tarde irá al Hierro, al puerto de la Restinga, para ver cómo es la recepción de los migrantes que llegan al sur de la isla en Cayuco, con una visita a las instalaciones de Cruz Roja. Estamos también pendientes del mar y de cómo puede afectar eso, por cierto, la llegada de migrantes, porque hoy está en aviso amarillo por oleaje el sur de la isla. Mañana lo estará toda Canarias y en localidades como Garachico, que sabes que suelen verse muy afectadas, sí, por el mar cuando pega fuerte, pues esperan olas de 4 o 5 metros, una altura a la que el mar normalmente salta a la carretera general. Ya a partir de la medianoche se va a prohibir aparcar en la avenida y también en el interior del pueblo, por si fuese necesario cortarse y desviarse el tráfico. Y además el ayuntamiento ha suspendido el carnaval, lo ha aplazado para dentro de 2 semanas por si tuviesen que actuar. Y te cuento también que un vehículo ha chocado en la TF1, en la autopista sur de Tenerife, en Las Caletillas, sentido Santa Cruz. Lo ha hecho hace ya más de una hora, pero todavía hay algo de retenciones en la recta de Candelaria hacia la capital. Y otro apunte muy importante, lo venimos contando durante toda la semana, los ganaderos salen mañana a la calle en Tenerife después de las manifestaciones del miércoles en Gran Canaria. Este sábado recorren el centro de Santa Cruz con una marcha que partirá a las 11 desde el recinto ferial para recorrer la avenida de la Salle y confluir en los aledaños del mercado de Nuestra Señora de África. Se espera que esta convocatoria sea incluso más multitudinaria que la de Gran Canaria, porque no solo va a haber tractores, también ganado que van a traer los trabajadores del campo. La presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, recuerda que el sector está cansado porque siguen en pérdidas y muchos de ellos tienen que abandonar la profesión.
Están en pérdidas, que han hipotecado su casa y que no ven forma de salir adelante. Y bueno, ya los que son mayores, que es la mayor parte, pues simplemente tiran la toalla silenciosamente y cierran la explotación. Entonces esto hay que intentar evitarlo de cualquier manera, porque no podemos permitir esto. O sea, al final se nos van cayendo agricultores y ganaderos, y lo que pasa al final es que los precios se disparan porque no hay oferta.
De inmediato estamos escuchando más testimonios en directo, pero antes hemos salido a la calle. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Para saber si el consumidor canario apuesta por nuestro producto o no mira tanto la etiqueta a la hora de comprar. ¿Qué te han dicho?
Pues efectivamente, los consumidores del mercado de Nuestra Señora de África optan primero por el producto canario, y vemos que en un contexto inflacionista ni aun así abandonan a los productores canarios. Los escuchamos.
Bueno, yo miro casi siempre el producto de proximidad, o sea, que sea de Canarias, evidentemente, siempre, si puedo, sí.
Procedente de Canarias y que sea económico. Sí, podemos competir, yo creo, con los de fuera. Sembrando aquí.
No, que el producto sea de Canarias, principalmente de Canarias, si la diferencia no es mucho. Sí.
No, yo veo primero que sea de Canarias, porque hay que ayudar a los agricultores de aquí y es lo que prima sobre el precio.
Yo creo que es más influyente que el producto sea canario. Es un beneficio directo hacia los trabajadores y trabajadoras del sector primario de las islas, y creo que es importante para ellos y por eso están luchando.
Bueno, que sea más económico, que sea fresco, y si es de Canarias, mejor.
Bueno, parece que hay unanimidad en apostar por el producto canario, aunque el precio también siempre es un factor determinante. Y ojo con esa competencia desleal que denuncian muchos agricultores. Gracias, Brian. 10:12. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 × 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Antes de 3 lunas volveré a por ti. Antes que me eches.
Su voz es, sin lugar a dudas, una de las más reconocibles de la movida, de la música pop en general española de los años 80. Mikel Erentxun, el cantante vasco, el líder de Duncan Du, que está cumpliendo años en el día de hoy. Por eso hemos elegido este A un minuto de ti, que ha sido, o pasa por ser seguramente, su mayor éxito de su carrera en solitario, después de aquella legendaria banda Duncan Du, que también nos dejó canciones, bastantes canciones para recuerdo. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bastante bien.
Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues vamos, hoy es San Policarpo, San Ordoño, San Florencio y San Lázaro.
No sabía que había un santo que era Ordoño, ¿no? El apellido Ordóñez, sí, es muy conocido, sí. Pero Ordoño, evidentemente Ordóñez viene de ser el hijo de Ordoño. Bueno, y felicitamos, como digo, a Mikel Erentxun, que cumple 59 añitos, el cantante nacido en Donosti, y a otro cantante, rockero él, ya bastante veterano, fue el líder del grupo Leño, y después tuvo una carrera en solitario, Rosendo Mercado, que cumplió hoy 70 años, uno de los primeros rockeros heavy de este país. ¿Qué frase del día hemos elegido, Maricruz?
Pues una de Karl Marx.
¿De Marx? Vamos a ver con qué me sorprende en
pues
estos
mira,
tiempos.
Es una cosa que te demuestra lo... Los tiempos difíciles nunca duran, dice el que ha creado los tiempos más difíciles de la historia. Bien, los tiempos difíciles nunca duran,
sí,
pero las personas difíciles sí, o sea, yo, Carmen.
Bueno, lo de las personas difíciles estoy de acuerdo. Cuando una persona es difícil, es difícil. Y sí, los tiempos difíciles...
Que los tiempos difíciles nunca duran, hay que tener cara.
Sí.
Un creador de tiempos difíciles, porque él es un creador de tiempos difíciles.
Es una buena definición. Si no, que se le pregunten a los cubanos, por ejemplo.
A cualquiera, cualquiera.
Por ejemplo, si han pasado los tiempos difíciles en Cuba. Pero bueno, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Lo que no queremos que dejan es un mensaje, ¿eh? En el 610-1080-11. Ustedes interactúan con nosotros a lo largo de todo el programa. Claro que sí, queremos escucharles y queremos compartir con ustedes estas dos horas de radio. También recuerden que en Twitter somos cope-tenerife y también tenemos nuestra cuenta de @copecanarias para que estén completamente informados. En Facebook también somos copecanarias. Y en la web tienen toda la mejor plataforma de información en la página web de COPE. Nos buscan a nosotros en Tenerife y ahí estarán informados de todo lo que ocurre aquí en nuestra isla y en Canarias. 10:15, a ritmo de Mikel Erentxu, escuchamos una primera pausa y estamos, sobre todo, escuchando a los que mañana se manifiestan, a los agricultores.
Me atrevo, cuento un paso más.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No soy como tú.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¡Busca tu camino! Una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... Que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Cambia tus ventanas y mejora tu hogar con Metal García. Tu nueva tienda Ventanas Cortizo en Tenerife. Te asesoramos y hacemos realidad tu proyecto. Visítanos en Plaza San Juan Bautista Lasalle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García. Tu tienda de ventanas en Tenerife.
Llegan los días sin IVA en sofás, colchones y muebles del 23 al 27 de febrero. Te esperamos en Conforama La Orotava, Molinos de Gofio 2, Conforama.
Señores, yo soy del campo.
El campo canario se planta este sábado 24 de febrero a las 11 de la mañana desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. El sector agrario de Canarias sale a la calle a protestar por las políticas que arruinan nuestra agricultura y ganadería. No a la competencia de terceros países, no a tanta burocracia, no a las rentas bajas, no a la falta de agua. Agricultores, ganaderos, queserías, bodegas, viveros, cooperativas, empaquetados, industria agroalimentaria, consumidores. Tenemos que unirnos para decir basta de poner en riesgo nuestra alimentación. Contacten con sus cooperativas y empaquetados para el traslado. Organizan asociaciones de agricultores y ganaderos de Canarias.
Tengo la boca salada.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:19 es nuestra noticia del día, con Quirón Salud.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Diría casi que noticia de la semana, porque llevamos toda la semana hablando de este tema. No nos cansamos de repetirlo. Mañana es la cita en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 11. Asaga Canarias, COA, Gagate, ASPA, Palca, Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias. En fin, todas las asociaciones han convocado las movilizaciones que empezaron ayer, antes de ayer, para ser exactos, miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. Van a seguir mañana sábado en Santa Cruz de Tenerife, van a continuar el día 1 de marzo en Santa Cruz de La Palma. El sector del campo sale a la calle y sale para hacernos partícipes al resto de la sociedad de la situación tan complicada que está atravesando. Hemos hablado esta semana con agricultores, hablábamos el otro día también con la propietaria de una granja avícola en Candelaria. El sector ganadero también está muy afectado por todo este tema. José Manuel Espósito es presidente de Agate. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba yo preparando esta mañana, José Manuel, en la redacción la entrevista y me han salido enlaces hasta de 2021-2022 en los que ustedes ya denunciaban la dificultad por la que atraviesa el sector ganadero, que aquí en Tenerife también tiene una importancia muy importante, José Manuel, ¿eh?
Efectivamente, ya nos veníamos viendo el panorama que estábamos sumergidos todo el sector ganadero pues en la crisis que estamos, ¿no? Cada vez se ha ido agravando cada vez más y ya tanto el sector agrícola como el ganadero ha dicho basta, porque es imposible. Esto llevará al abandono de las actividades, ¿no?
En el caso de ustedes, el incremento de costes de insumos, etcétera, está propiciando que muchas explotaciones ganaderas, por ejemplo, se vean obligadas a vender animales casi para poder subsistir ante la situación tan grave que padecen.
Sí, yo haciendo el otro día, recientemente, porque nosotros dentro de nuestra estructura de socios nuestros son, por ejemplo, Agricati, que es la Asociación de Criadores de la Cabra Tinerfeña, sí, o el ADS Agate, que es la Agrupación de Defensa Sanitaria, pues vemos en los censos, ¿no?, de nuestros asociados, número de socios y número de cabezas, y ya empieza a asustar, ¿no? Los porcentajes van bajando de una forma muy alarmante, ¿no?
Porque obviamente el negocio no es rentable, hay muchos que están perdiendo dinero, es evidente, ¿no?
Efectivamente. Los cuellos de botella que ya se han mencionado por todas partes, pero es inconcebible, ¿no? Que, por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria que no se aplique, y que eso lo que está permitiendo, lo que lleva muchísimos años, no solo aquí, sino en toda España, y es pues que los precios los pongan los distribuidores, no el productor. El productor es el último de abajo y va a pérdida. Y esto lo puede soportar un tiempo, pero en el largo tiempo es insostenible, y es lo que ocurre.
Claro, efectivamente. Oye, José Manuel, se está hablando mucho de todas las personas que he entrevistado estos días me braman casi contra la agenda 2030 y contra la ideología. Me dicen muchos que llega desde la Unión Europea que a ustedes les perjudica. A ustedes se les ha colocado el San Benito a los ganaderos de generar efectos invernaderos. Hay datos que dicen que generan más efecto invernadero, gases de efecto invernadero, que por ejemplo el transporte. Es decir, ustedes... tú, por ejemplo, como presidente de Agate, ¿qué tienes que decir a todo eso?
Que no es verdad. Es una tendencia que se ha manipulado la cifra, sí, y que no es verdad. Porque lo que no comentan paralelamente son otras cosas que, por ejemplo, para alimentar ese propio ganado se necesita muchas hectáreas de cultivos de forraje, sí, bien sea alfalfa, o raigras, avena, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de cultivo de forraje. Esto conlleva a que esos forrajes son fijadores de carbono en el suelo. Son los que a su vez cierran el ciclo. Y eso no lo explican, no lo dicen. Y no dicen no toda la verdad de lo que ocurre realmente, ¿no?
¿Hay algún lobby detrás de todo esto que le interese generar este estado de opinión para perjudicarlos a ustedes y no sé, llevarse el negocio? Pregunto, ¿eh? Porque es otra teoría que he escuchado en los últimos días. ¿Tú qué crees?
Posiblemente, seguramente lo habrá, porque este mundo tan globalizado como está, pues seguro que hay intereses que al fin y al cabo muchas veces nos damos cuenta a lo largo de muchos años, de, oye, pues somos marionetas manejadas por 3 hilos o 4 hilos a nivel mundial, ¿no? Y quizás ese se mueva en este aspecto, pues lo vi que estarán con otros intereses.
O sea, que deberíamos pensar mal entonces, por lo que veo.
Sí, seguramente. Seguramente.
Seguro. Sí. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Y toda la suerte del mundo, ¿verdad? Mañana veremos muchas vacas por la Avenida La Salle y por Santa Cruz, ¿o no? ¿Vamos a ver muchos animales?
Algunas habrán.
¿Algunas habrán, no?
Sí, algunas habrán. Y vamos a ver cómo se organiza todo, que estamos en ello. Y esperemos que salga todo correcto.
Muy bien.
Y podamos visibilizar al resto de la sociedad, pues, que la gran problemática que tenemos y que nosotros somos productores de comida, no somos enemigos de nadie,
claro,
ni nadie, sino que lo que es inconcebible que los gobiernos, tanto la Unión Europea como el gobierno central, permitan la competencia desleal de países terceros con unas normativas muy muy suaves y a nuestros productores los cada año le meten más trazabilidad, más gastos en su producción,
claro,
y etcétera, etcétera, que vamos, que te vienen carnes de países terceros, como pueden ser de Sudamérica, etcétera, que la mano de obra es más barata, y luego la trazabilidad que llevamos aquí con los productos fitosanitarios o con los productos antibióticos, etcétera, etcétera, hay un control como tiene que ser, ¿no?
Claro.
Para garantizar un producto de alta calidad y trazabilidad, pero después viene lo otro, que viene sin esos procesos, con unos costos pues inferiores, y que no podamos vender lo nuestro a un precio digno, ¿no?
Ese es el quid de la cuestión. José Manuel Espósito, presidente de AGATE, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, encantado. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana.
Ahí estaremos. Vamos a saludar también a Jacobo Servia, que es productor de plátano y además es miembro de la Junta Directiva de Asaga. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte y bueno, y de mandar el mensaje a la sociedad, que creo que es muy necesario, a las puertas de esa manifestación de mañana, y que de alguna forma todos tenemos una responsabilidad social de apoyar a nuestro sector primario, Jacobo, ¿eh?
Bueno, eso que acabas de decir es muy importante. Nosotros esperamos mañana no que la presencia sea solamente de agricultores y ganaderos. Queremos que toda la ciudadanía en general esté presente en la medida de lo posible, porque bueno, al final nosotros producimos para la ciudadanía y también pues para otros sectores que son interdependientes, ¿no?, de nuestro proceso. Entonces aquí deberían unirse transportistas, proveedores, todo el que sienta que de alguna manera tiene que ver algo con el campo debería estar presente mañana.
Oye, en el sector del plátano, por ejemplo, preguntas que me hago cuando a veces voy a la península en verano y entro en un supermercado y veo la banana que llega de Sudamérica mucho más barata que nuestro plátano. ¿Esa banana tampoco cumple todos los controles fitosanitarios, por ejemplo, que tiene el plátano de Canarias?
Bueno, eso es una gran pregunta. Es decir, por normativa deberían de cumplirlo. Lo que está escrito en el papel es que deberían de cumplirlo.
Sí.
Se supone que debería haber las fiscalizaciones y las auditorías tanto en el momento que esa fruta entra por el puerto y después hacer auditorías en caliente en las grandes superficies y en las pequeñas superficies. Si partimos del papel, debería ser así. Ahora, en la práctica, pues no sabemos si es así a nivel de los fitosanitarios. Y después no solamente deberíamos quedarnos en los fitosanitarios, sino deberíamos tomar en cuenta las condiciones laborales con las cuales todas esas producciones son hechas, claro, por ejemplo, en Latinoamérica. Claro. No solamente en Latinoamérica, porque ya la banana también viene de África. Nos enfocamos mucho en Latinoamérica, pero es que en África también ya se están produciendo cantidades importantes.
Ajá.
Y esa es una de nuestras peleas.
¿Y cómo es posible que Europa no nos defienda más de lo que nos tiene que defender, Jacobo? ¿Cómo se lo explicamos a la gente eso?
Bueno, yo lo que creo es que en su momento se firmaron una serie de acuerdos bilaterales. Ahora también estaba por firmarse un acuerdo con Mercosur, y que en su momento, como decía yo, era cambiar, como en la época de la colonia, espejos por oro. Es decir, en esos acuerdos bilaterales, pues yo, como país que se supone que soy más poderoso y desarrollado, pues a lo mejor te vendo tecnología, te vendo consultoría o te vendo cualquier tipo de proyecto, y a cambio yo dejo que entre agricultura de otros países. Y nos hemos olvidado de la soberanía alimentaria. Y después, cuando ocurren fenómenos como la pandemia o cuando ocurren fenómenos como la guerra de Ucrania, es que nos acordamos que la soberanía alimentaria es importante. Entonces, Yo creo que pues nuestros políticos han estado mal enfocados en términos de lo, cuáles son las necesidades específicas de la ciudadanía,
sí,
y lo que verdaderamente deberíamos defender, y no lo han puesto en la balanza. Y así han pasado y han pasado y han pasado los años hasta que hemos llegado ahora a un punto de quiebre que es insostenible. De hecho, veía ayer o anteayer unas declaraciones ya de planas de nuestro ministro de Agricultura,
sí,
porque creo que la semana que viene hay ya una primera reunión de todos los ministros de Europa, diciendo que veía con poca probabilidad que ganara la votación que tiene que ver con las cláusulas espejo. Las cláusulas espejo no tienen nada que ver sino con aquello en lo cual lo que yo le exijo a mis agricultores acá en Península o en Canarias, exigírselo de igual manera a todos esos países importadores. Entonces, ¿cómo es posible que ya el ministro nos diga de antemano que no ve
empezamos bien
que en esa votación ganemos?
Entonces,
¿de qué estamos hablando?
Es que es una de las principales reivindicaciones, es decir, que todos esos productos pasen los mismos controles fitosanitarios que los que pasamos aquí, obviamente, ¿no?
Exactamente, porque aquí no solamente tenemos mayores costes por motivos simplemente de economía por país, y tenemos más controles. Entonces, si a los que vienen de afuera no les exigimos lo mismo, hay una competencia totalmente desleal.
Claro. La línea de Tarfalla, ¿quién tiene que parar eso, Jacob? La famosa línea de Tarfalla. ¿El gobierno de Canarias?
La posición de Azaga, ¿vale? Que en este caso yo estoy hablando en nombre de Azaga, sí, como miembro de la Junta Directiva.
Sí.
Pues bueno, ahí las competencias, no sé si están, a lo mejor en el papel nuevamente están escritas de quién debería ser, ¿no? Pero después, como eso es un puerto y los puertos pues tienen cierta autonomía, vaya usted a saber si hay ciertas órdenes de Madrid por las prebendas que tenemos con Marruecos y con el Rey, yeah, y que a lo mejor sea un acuerdo que va más allá, más arriba del gobierno de Canarias. Yo ahí, yeah, hay unos niveles de decisión que se nos escapan a nosotros los agricultores, ¿no? Hay, yeah, unos niveles de lobbies políticos y acuerdos y compromisos que se nos escapa. Pero si tú me preguntas, independientemente de dónde esté la decisión final, al final el apoyo en contra debería ir de todos los entes, tanto del gobierno de Canarias, a lo cual hemos escrito formalmente de los inconvenientes que tiene en ese puerto desde un punto de vista de traída de enfermedades y plagas a nuestra economía, ¿no? A no todos nuestros cultivos, los subtropicales y no subtropicales. Entonces, nosotros como Azaga lo hemos protestado a todos los niveles, ¿vale? ¿Dónde está la decisión final? Pues amanecerá y veremos.
Claro. Muy bien. Pues, Jacobo, mucha suerte. Mañana estaremos apoyando, por supuesto, al sector primario en Canarias. Jacobo Servía, el miembro de la Junta Directiva Azaga. Gracias por atendernos. Un saludo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. 10:72 ha sido nuestra noticia del día, hoy viernes.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Pensando yo,
que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:35, seguimos con más asuntos que son actualidad. Caso curioso este, que diría que casi se ha hecho viral, ha sido portada en todos los medios de comunicación esta semana. El caso de un ortopantomógrafo, que es una máquina que tenemos en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, y las primeras informaciones apuntaban a que llevaba un mes parado, por lo menos así lo ha denunciado fuentes del comité de huelga, del comité de empresa, de hecho organismo, que denunciaban que esta máquina, que se utiliza para determinar la edad real de los migrantes que dicen ser menores, es decir, para discriminar si son menores o no son menores, bueno, para esto se utiliza el ortopantomógrafo, y la realidad es que, según denunciaban inicialmente fuentes del comité de huelga, de hecho organismo del Instituto de Medicina Legal, pues estaba apartado por falta de espacio en esta institución. Bueno, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado en el que niega la mayor y afirma que se está a la espera, y por eso lleva un mes ahí en una caja, a la espera de la compra de un ordenador. Mari Carmen de León es directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería, como digo.
Directora, de
Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿he dicho director?
Entendí secretaria.
Ah, bueno, pues no sé. Corregimos inmediatamente. Directora, por favor, directora.
O a lo mejor me equivoqué yo.
Directora general. Bueno, directora general, vamos a ver. ¿Cuál es la realidad de este asunto? Es decir, porque el comité de huelga dicen que falta espacio en el Instituto de Medicina Legal y ustedes, en un comunicado que se acabaron ayer, pues afirman justamente que es porque falta un ordenador para ponerlo en marcha.
Vamos a ver, que buenos días. En cuanto a este tema, hay que decir que espacio falta en el edificio, porque nosotros le hemos dicho, es un edificio antiguo, eso sí. No se ha negado nunca, y las instalaciones han quedado obsoletas. Por eso precisamente estamos buscando solares y hemos tenido conversaciones con la Universidad de La Laguna, con la gerencia del Ministerio de Justicia, para buscar un solar para la edificación de un nuevo IML. Eso bien. Lo hemos reconocido.
Bien.
Pero espacio y ubicación para el ortopanto sí hay. Cuando se compra, este aparato se compra porque hay una reunión de coordinación de todas las administraciones afectadas que se celebró a final de octubre del 2023
sí.
con la finalidad de agilizar las pruebas de determinación de edad de los menores migrantes. Esta es una más de las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias para hacer frente a la crisis migratoria. Esta compra se tiene lugar el día 11 de noviembre y el día 24 de enero llega a las instalaciones del IML el ortopanto. Para el funcionamiento es necesario un equipo informático especializado.
Sí.
Desde que llegue, que no ha llegado con este primer pedido, se pasará a la empresa instaladora para que le instale. Pero es que la empresa encargada de la instalación envió ya un técnico para ver si el espacio era adecuado porque reunía las condiciones necesarias.
Claro, aquí hay una cuestión clave, Mari Carmen, que es que estamos hablando de un equipo de radiología, que evidentemente, como su propio nombre indica, pues emite radiaciones, y hace falta un espacio plomado, es decir, con aislamiento para evitar esas radiaciones, lo que vemos habitualmente cada vez que nos vamos a sacar una radiografía a cualquier centro hospitalario. Exacto. Quiero decir, ¿ese espacio lo tenemos en este edificio antiguo? Esa sería la pregunta clave.
Ese espacio lo tenemos porque se hacen, el espacio plomado lo tenemos porque es donde se hacen radiografía. Es verdad que por su propio nombre, el Instituto de Medicina Legal es un sitio donde se trabaja con muertos, es decir, donde se hacen autopsias en su mayor parte. Esto es, va a ser novedoso, que es pues hacerle estas pruebas a menores inmigrantes.
Claro, pero es lógico pero hacer no las pruebas a los menores inmigrantes en una sala donde tenemos los cadáveres allí durante las autopsias. Esa sería la
No. ¿Dónde tenemos los cadáveres?
Es que eso es lo que dice el comité de huelga.
La de la sala de autopsia, bueno, claro, dicen también otras cosas que son inexactas, que es lo que decimos nosotros, que están haciendo una utilización cegada de la información. Eso no es así. Hay una sala de autopsia y hay una sala de rayos que está plomada y que el técnico dijo que reunía las condiciones adecuadas. Y no se va a hacer a la vez radiografía a vivo y a muerto. Todo eso se esteriliza, se limpia y se hacen las pruebas cuando se tengan que hacer.
Pero entonces, si lo he entendido bien, se harían esas radiografías con este aparato en una sala diferente a donde están los donde se realizan las autopsias.
Diferente a la sala de autopsia, por supuesto.
Ya.
Que haya una cercanía, una cierta proximidad, pues mire, es que el edificio es pequeño, es que eso no lo hemos negado en ningún momento. Por eso se está buscando un suelo para empezar con las obras de instalación. De edificación de esas nuevas instalaciones.
Sí, pero hay que aclarar que son dos conceptos diferentes.
No es la misma sala donde están los cadáveres.
Ahí voy. O sea,
no lo es.
Una cosa es que sea la misma sala y otra cosa es que sea una sala cercana. Son dos cosas diferentes.
Exactamente.
Porque lo que denuncia el comité de huelga es lo primero. Claro.
No. Pues
eso no es cierto.
No es así. No es así. Y la empresa, bueno, pues ha informado diciendo que la sala reúne las condiciones y en cuanto llegue el equipo informático especializado, pues se pondrá en funcionamiento, vendrá a la empresa de instalación y lo instalará.
¿Cuándo llegará ese equipo informático?
Pues en semanas, no sabemos exactamente, porque creo que viene de Barcelona y yo sé usted que estas cosas pueden tardar, pero vamos, esperemos que sea en el breve espacio posible.
El espacio más breve posible, efectivamente.
Exacto.
Bueno, pues tema aclarado, Le agradezco muchísimo a María del Carmen de León, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, que nos lo haya contado aquí en COPE Canarias. María del Carmen, gracias. Un saludo.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, insisto, esta mañana Mayer creo que hablaba también con un responsable del tema. Hemos escuchado a algún representante sindical decir justamente lo contrario. Nosotros les ofrecemos, lógicamente, las dos versiones. Desde el gobierno de Canarias insisten que no se van a hacer esas pruebas en una sala donde se están haciendo radiografías como parte del proceso de autopsia a los cadáveres, que desde luego no sería muy agradable para estos migrantes que llegan a Canarias. Bueno, cambio radicalmente de tema. En un asunto que puede afectar, y quiero preguntar solo a alguien que sabe del tema, a muchos trabajadores interinos en la Administración Canaria. Fíjense ustedes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo, ese es el calificativo que están utilizando todos los medios de comunicación al gobierno español, al considerar que el Estado está aplicando mal el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el largo caso de los interinos. ¿Cuántos interinos hay en Canarias? ¿Cuánta gente hay trabajando en esta situación? ¿Qué consecuencias puede tener? Miren, ya por ejemplo hay un comunicado esta mañana de la Asamblea Siete Islas, que es un colectivo de sanitarios, que pide a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias un informe jurídico para dejar fijo a 18.000 interinos ante la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Quiero preguntárselo a Juan Miguel Suárez, que es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo puede afectar esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a lo que tenemos en Canarias, al panorama que tenemos en Canarias, Juan Miguel?
Lo primero es que se está creando una confusión como consecuencia de los titulares que están saliendo en los medios.
Sí.
La sentencia no dice esas cosas, que hay que tienen que ser fijos los indefinidos no fijos, porque además esta sentencia no se está refiriendo a los interinos, se está refiriendo a tres figuras en concreto y no, por supuesto, no se está refiriendo tampoco a los funcionarios. Estamos hablando de las administraciones públicas. Una parte de los empleados públicos son funcionarios. Esta sentencia no afecta a los funcionarios,
sí,
porque esta sentencia es una cuestión que prejudicial que se le plantea al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea por parte de un juzgado de Madrid.
Sí.
La sentencia no es de aplicación directa. Es otra cuestión que también me gustaría aclarar. Sí. Estos son los tribunales españoles los que ahora tendrán que o cambiar la jurisprudencia que tenemos en estos momentos o adaptar esa jurisprudencia, bueno, adaptar esa jurisprudencia a algunos aspectos que en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos da la razón en cuestiones que nosotros, por ejemplo, veníamos planteando hasta ahora, ¿no?
Sí.
Entonces, en ningún caso esto, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, debería afectar a algo tan importante como es los procesos de consolidación y estabilización de empleo que tenemos acordados y que además a 31 de diciembre del año 24 tienen que finalizar dejando fijos a través de los procesos selectivos preceptivos para acceder a la administración pública, como así estipula nuestra Constitución española. El acceso al empleo público tiene que ir presidido por los principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito, publicidad.
Sí,
¿correcto?
Correcto.
Y esto sigue siendo así. La temporalización, el abuso de la temporalización en las administraciones públicas es una pasada. O sea, se han pasado varios pueblos y, de hecho, en el sector privado se ha llegado a acuerdos para que está reflejado en la propia reforma laboral para efectivamente bajar el índice de temporalidad en el sector privado. Las administraciones públicas se ha disparado el índice de temporalidad, el abuso de la temporalidad. Esto es lo que viene a dar el varapalo que viene a dar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Reino de España tiene que ordenar esto, tiene que legislar sobre esto y debe de poner en este caso medidas disuasorias para que esto no se pueda hacer.
Ese es el peso que tiene una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que cambia, tiene correcto, que cambiar la jurisprudencia, porque si no, cualquiera va a ir a este tribunal y le va a dar la razón. Para empezar, por fijar conceptos con independencia de quiénes pueden ser los posibles destinatarios de esta resolución.
Claro, ahora, a partir de ahora, lógicamente, cualquier persona que se sienta afectada por lo que se plantea en los términos de la sentencia, podría ir a un tribunal. Estoy pensando en el futuro porque el presente estoy tratando de explicar que ya está regulado en este momento a través de los procesos de estabilización el acceso al empleo público de todas estas personas, de los indefinidos no fijos,
sí,
de los temporales, a través de esos procesos. Recorre toda la geografía canaria, no solo la comunidad autónoma, sino los ayuntamientos, los cabildos, tienen ya aprobados sus procesos de consolidación y se tienen que esos procesos de consolidación derivar hacia la fijeza de todo ese personal. Eso es fundamental. Lo que se está diciendo en los medios está llevando a confusión en el sentido de que esto no paraliza, por ejemplo, los procesos de estabilización y las administraciones públicas tienen que dejar fijo a este personal.
Correcto.
Eso no lo dice la sentencia en ningún caso. ¿Correcto?
Correcto.
Entonces, esto era algo que me parecía importante. Pero, por ejemplo, en materia las compensaciones económicas, por ejemplo, que regula la ley 2021, en esto, efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que tiene que haber una compensación para, de alguna forma, disuadir a las administraciones y que además que tienen que fijar los tribunales, porque no hay una ley en estos momentos que diga, una vez se determine de quién es responsabilidad en una administración para que ese personal esté en situación de temporalidad durante tanto tiempo, esos son los responsables públicos y los responsables de recursos humanos o quien corresponda dentro del ayuntamiento, de que este personal esté en condición de temporalidad. Entonces, ese abuso se tiene que traducir, lógicamente, a través de una norma y se debe penalizar, lógicamente. Determinar una responsabilidad y no establecer cómo se resuelve cómo se sanciona, esa responsabilidad, esto es dejar esto en el aire, que es lo que está pasando.
O sea, que no falta ahora mismo un régimen sancionatorio al respecto.
Claro, se incumple la ley, pero no pasa nada, y así se sigue incumpliendo la ley, que es lo que ha venido ocurriendo durante todos estos años, lógicamente. Esto es un poco en resumen lo que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Es muy importante, es una sentencia muy importante y de bastante calado. Salió ayer, por cierto. Es curioso que todos los medios hayan lanzado con esos titulares cuando ni siquiera se ha hecho una valoración jurídica, una valoración de esa sentencia, de las consecuencias en concreta de la sentencia. Entonces, yo creo, hago un llamamiento a la prudencia y efectivamente a no derivar esto hacia conclusiones que no son reales.
Bueno,
nosotros
pues,
hemos defendido el proceso de estabilización y de consolidación de empleo y vamos a seguir trabajando para erradicar de las administraciones públicas la temporalidad.
Esa era la conclusión que iba a sacar, es decir, con independencia de esos procesos que ya tenemos en marcha de estabilización, que esos no se van a ver afectados, lo que esto tiene que servir para que haya una normativa bueno, más justa en este sentido. Vamos a dejarlo así, ¿no?
Claro, y para que no se siga incidiendo en esto, Guillermo, el problema que está sucediendo ahora es que parece que en este país, no sé, a veces llego a esa conclusión y no sé si está bien que lo diga, de que las leyes están para incumplirse, ¿sabes lo que te digo? Porque
claro,
no pasa nada.
Claro, claro, claro.
Entonces, esto es lo que nosotros queremos que se regule.
Pues creo que las administraciones tienen que tomar buena nota. Tienen que tomar buena nota de
claro,
de todo esto. Juan Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado un concepto que a lo mejor para la gente puede ser algo farragoso, pero creo que era conveniente explicarlo y dar un poquito de luz sobre este tema. Juan Miguel Suárez, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Gracias por atendernos, de verdad.
Muchas gracias a ti. Traducir estas cosas al esperanto es lo mejor que puede ocurrir para que todo el mundo lo entendamos, ¿verdad?
Muy bien. Juan Miguel, gracias. Hasta luego. Bueno, que me quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana, que hoy es viernes y nos vamos de viaje ya con nuestro amigo el turista, con César Sar. Venga.
Ladies and gentlemen, ¡pasen y vean! Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
Claro que sí, nos vamos de viaje con nuestro buen amigo César Sar, al que hoy voy a saludar en Riyad, en la capital de Arabia Saudí. La verdad es que no para. César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días para nosotros. Tú ya tienes 3 horas más, así que estás picando ya casi las 2 de la tarde, ¿eh? O sea que
sí, correcto, sí, además aquí que se come más o menos pronto, eso ya está resuelto.
Bueno, oye, ¿qué tal estos días por Arabia Saudí? Cuéntame un poco cómo es viajar a un país de estas características, con todas las connotaciones políticas, que yo no quiero entrar demasiado en ellas, pero
sí.
¿Cómo es viajar a...? Estás en Riyad ahora mismo, ¿no? La capital.
Sí, correcto, sí, la capital. Y bueno, la verdad es que es un país muy interesante, que se ha abierto hace no mucho al turismo, ¿sabes?
Sí.
Que ya hay vuelos directos desde España con Saudi Arabia, por ejemplo, que una aerolínea además que está muy bien,
sí.
La aerolínea pública, bueno, desde la familia real, que podemos hablar luego un poco de eso también, de la familia real, que es la dueña de todo, es muy curioso, pero hay vuelos directos desde Madrid y desde Barcelona hasta Jeddah, y luego de Jeddah a Riyad o a cualquiera de los otros lugares, ¿no?
Sí.
Y bueno, Arabia Saudí es un destino turístico puntero, pero lo es porque es un destino turístico religioso, del turismo religioso, ya
sí.
Sabes que todos los musulmanes, al menos una vez en la vida, tienen que poder ir a la Meca, que la Meca es una ciudad y un lugar cerrado al turismo, si los turistas no musulmanes no podemos ir a la Meca,
sí.
Los turistas musulmanes sí, los no musulmanes sí podemos ir a la Medina, que es el otro gran centro religioso, donde tenemos la segunda mezquita más visitada del mundo, un lugar que puede albergar en el mismo momento a 1 millón de personas rezando. O sea, desde un punto de vista cultural religioso, el lugar es interesantísimo, ¿no? Y te digo que desde España tenemos vuelos directos con Saudi Arabia, que es una aerolínea muy exquisita, yo creo que esa sería la palabra correcta. Es una aerolínea mucho más pequeña que una Emirates, una Qatar y estas,
sí.
Pero la verdad es que tienen están muy bien montados, ¿no?
Y si yo te pregunto los 3-4 sitios que tenemos que ver en Arabia Saudí, o en Riyad, en esa zona donde estés, ¿qué me dirías exactamente?
Bueno, yo te diría que habría que ir, quitando la Meca, que no podemos ir, habría que
sí.
ir a la Medina, habría que ir a Yambú, habría que ir al desierto, habría que ir a Jeddah y habría que ir a Riyad, la capital, ¿no?
Uh-huh.
Decirte que estos no son, aunque tienen muchísimo dinero, no son un poco como los de Dubái, es decir, las ciudades no solo te rascacielos, de hecho, Riyad es muy interesante porque tiene unos cuantos rascacielos y el resto es una ciudad extensa, en casas bajas de 2-3 alturas
sí.
Que se mete en el desierto. Es decir, si vas a un mapa y ves Riyad, es una ciudad, la capital, en mitad del desierto, pero literalmente en mitad de un desierto, rodeada por arena por todos lados.
Sí.
Y llamativo desde ese punto de vista. Y bueno, es que de ahí vienen los orígenes del país, ¿no? De Arabia Saudí, que bueno, es la unión de muchos reinos en su día, etcétera. Y bueno, cuando esta gente descubrió el petróleo, pues eso se disparó, ¿no? Y luego hay una circunstancia muy curiosa, y es que al final todo pasa en torno a la familia real, que son 7.000 miembros de
madre
la familia
mía,
real.
Vaya familia real.
Sí, es enorme. De ellos 700 son príncipes, ¿vale? Y de los 700 príncipes podríamos decir que hay 200 que son súper, súper, súper tope, ¿no? O sea, sí. Cuando alguien dice el príncipe de la Arabia, pues es uno de los 200, ¿vale? Que controlan todo, o sea, digo todo, es todo. Cualquier actividad económica del país pasa por las manos de estas 7.000 personas, o 700 o 200, en función de, ¿no?, del nivel en el que lo vayamos a ver, ¿no? Yeah. Ahora ya se puede tramitar un visado para entrar directamente a Arabia Saudí, que lo puedas hacer online o en el aeropuerto, y no es un visado barato, son 120 y pico euros, ¿vale? O sea que es un visado importante, ¿vale? O sea que cuesta bastante dinero, a mí me sorprendió el precio del visado. Y luego el país, para hacer turismo, es un país caro, o sea, no se puede definir.
¿Moverte manera. ¿Cómo te mueves? Porque tú me dices, hay que ver Jeddah, hay que ver Riyadh, pero sí. ¿Cómo te mueves ahí dentro? ¿Es caro? ¿Es fácil? ¿Es sencillo moverse? ¿O
bueno,
no?
Moverse entre ciudades depende de la distancia, lo ideal es que lo hagas en avión. También tenemos alguna línea ferrovial que también ha participado España en su construcción. Y luego dentro de las ciudades todo el mundo se mueve en coche. Tienen como el mismo mal que en Estados Unidos, todo el mundo va en coche a todos lados. Así sí. Que ahí está Karen, está Bolt y está Uber. Son los tres operadores que te sirven para moverte de un lado a otro. Esos tránsitos pequeñitos en la ciudad, ojo, pequeñitos, cualquier cosa son 40 minutos en coche en Riyadh, ¿eh? Es una locura de tráfico, está lleno de coches. Son más o menos baratos. Pero, por ejemplo, dormir es muy caro porque es un lugar... Son todos centros de negocios, entonces hay gente de todo el mundo que va allí a hacer negocio con los saudíes. Entonces claro. Los hoteles son caros, en términos reales. O sea, sí. ¿no? O sea si alguien podrá decir, César, yo estuve allí y no me costó. Bueno, si vas a un hotel así medio cutre, vale. Pero cualquier cosa mínimamente decente es cara. Comer es muy caro. O sea, lo que te vayas a comer a los sitios en los que comen los trabajadores indios de Bangladesh y esta gente, que es la mano de obra que tienen allí.
Sí, sí.
Si tú comes donde come un saudí, mira, estuve, por ejemplo, antes de ayer noche, en Riyadh Boulevard, que han hecho una zona nueva y han construido como una zona peatonal donde está, yo qué sé, mira, por ejemplo, el museo del equipo de fútbol de Cristiano Ronaldo, que hay cola para entrar,
sí,
cola.
Sí.
O sea, yo nunca había visto una cola para entrar a una tienda de un equipo de fútbol, o sea, cola. O sea, es devoción.
Sí, pero ellos están Ronaldo. Empleando el fútbol precisamente para ganarse turísticamente al resto del mundo. Han empezado por ahí, que, hombre, no es una mala estrategia desde el punto de vista turístico, porque quieren atraer turismo y lo hacen a través del fútbol, por ejemplo, ¿no?
Pero es espectacular, ¿eh, Guillermo? O sea, no sé cómo lo han hecho, pero con dinero, supongo. Pero había cola para...
Con mucho dinero.
Pero mucho dinero, pero muchísimo dinero. Entonces, luego tienes una zona que es como un pequeño Times Square, pero tal cual, o sea, es pequeñito, ¿no? Pero lo han llenado de edificios con pantallas, proyecciones, publicidad en unas calles peatonales y claro, todo lo que le das abajo son saudíes vestidos pues con su ropa tradicional blanca, su turbante, pues las señoras que van con ellos con todas vestidas de negro y luego claro, en las distintas plazas pues en una había un DJ, en otra había un tipo con una música clásica, en otro, o sea, todo es dinero, ¿no? O sea, pero es que no sé, me cuesta describirlo porque no tiene nada que ver con cuando visitas Dubái.
Sí.
Este es dinero como,
pero mira,
como del grande.
Cuéntame una cosa, más allá de que sea cara o barata, ¿cómo es la comida y qué comes en Arabia Saudí, por curiosidad?
Pues mira, no comes nada muy especial, o sea, me refiero, pensemos que la comida oriunda de Arabia Saudí es una comida de los bereberes del desierto, o sea, de las personas del desierto, comían arroz con lo que pillaran, arroz con cordero, arroz con pollo, un poco especiado, con unos piñones, unos pistachos, estas cosas, o sea, no tiene una gran gastronomía, y el resto es la influencia de todos los países árabes y comida del mundo. Eso sí, es verdad que tú puedes caminar, estás en una ciudad en la mitad de un desierto y puedes ir a una marisquería. Y tienen langosta, en fin, tienen cualquier excentricidad que te puedas imaginar. Igual que los coches, cuando vas a uno de los grandes edificios, por fuera hay coches que yo no he visto nunca en mi vida, de lujo, pero de marcas que yo no desconocía, yo que tampoco es que sepa mucho de eso, ¿no? Pero flipas con los vehículos que hay y con los tifostios que se montan cuando de repente sale un tipo que tú dices, pues este será de la familia real, porque lleva un séquito de 40 personas detrás, ¿no?
Y al estar en mitad de un desierto, aquí lo de la calima nuestra es un juego de niños, me imagino, ¿no? O sea, ahí...
Un juego de niños, sí. Esta época del año es buena ahora, los primeros meses del año, diciembre, enero, febrero, son meses muy buenos para ir a Arabia Saudí porque no hace mucho calor, afortunadamente.
Sí.
Pero yo he visto fotos de ciudades de Arabia Saudí cuando se levanta una tormenta de arena, que se llaman, que además ellos tienen servicios de predicción temprana, igual que en otros lugares del mundo, ¿no? Para los tifones, pues estos son capaces de prever con cierta antelación cuando va a llegar una tormenta de arena y la ciudad se prepara para ello. Y pues la gente lo cierra todo. De todos claro. modos, no hay nadie caminando por las calles. Ahí todo el mundo va en vehículo de un sitio a otro con los aires acondicionados. Pero yo he visto fotos de las tormentas de desierto que literalmente se come la ciudad
entera.
Así es que siempre tienes la sensación de estar caminando sobre polvo, ¿no?
Estaríamos un montón de rato hablando ahora sí. porque el tema es interesante, pero bueno.
No es.
César, siempre fue un placer escucharte, amigo.
Un abrazo grande, Guillermo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Hora de radio, ¿eh? Por adelante, tenemos cita con el doctor Naveiras, vamos a hablar de los carnavales que tenemos este fin de semana, tenemos nuestra tertulia simpática de los viernes, no se vayan, escuchamos el Boletín Informativo Nacional y seguimos con una hora de radio más en directo.
Las hermosas historias